Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, ¿cómo están? Muy buenos días, 9:02 a.m. Iniciamos nuestro programa como cada semana, como cada miércoles, Hablemos de Nuestro Mundo, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, Perú. Ujatuna paiku yipin rancunaspa, huayripanacuna, maipiña uyericamushan kishepis, que rimana huasita, que ipuno y ahtamanta pacha, ujatun marcaikuita chachimuikichis. Ayu chikam, periki huayricuna panacuna y hasta chajrawanya, kashanku huakinka, o kashankichis huakinka, jalmaipi, papakunata javarishanku, papakunapis tikarishan, yamunaita, ojalás munaya chajrapis kan maari, kai. Wata chichi casa cheya manchachicam. Ginachu manachu. Cheitanispa no canchis callarisunchis. De esta manera iniciamos nosotros este espacio, como cada miércoles, un espacio del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, para hablar, reflexionar un poco sobre el tema de los pueblos originarios, de nuestras comunidades, el tema también de derechos, ¿no? El tema de interculturalidad. Siempre reflexionando, llevando la reflexión. Bien, y como ya es de costumbre, ahora vamos a invitarles a escuchar nuestro resumen semanal de noticias Servindi, que llega como cada semana para todos ustedes.
Pueblos Indígenas presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos al resumen nacional de la agencia de noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 10 al 16 de enero. Sin argumentos. Un panorama poco favorable enfrentan los hermanos Kenji y Keiko Fujimori a causa del avance de los casos que llevan en los órganos investigadores y judiciales. El 12 de enero, el Poder Judicial inició el juicio oral contra Kenji Fujimori por la presunta compra de votos para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Un día después, se confirmó la inexistencia del supuesto fraude en los últimos comicios, luego de que la Fiscalía archivara la denuncia de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, investigada por financiamiento ilícito.
Se rectifican. Tras varios cuestionamientos, el Ministerio de Educación decidió dejar sin efecto el oficio que suponía una grave afectación al derecho a la educación intercultural bilingüe EIB. En dicho documento, el Ministerio solicitaba a los gobiernos regionales una lista de las instituciones educativas de sus jurisdicciones para exceptuarlas de la aplicación del servicio EIB. La iniciativa generó el rechazo de organizaciones indígenas, así como del Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, que alertaron el daño que causaría esta propuesta.
Exigen prisión. La Guardia Indígena del Pueblo Cacataibo de Huánuco detuvo a Rabel Ibarra Córdoba, asesino confeso del Apu Arbildo Meléndez, ultimado de un balazo el 12 de abril del 2020. Ibarra ya había sido detenido en 2020, cuando ocurrió el crimen. Sin embargo, fue liberado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Puerto Inca. Tras la reciente captura, la Defensoría del Pueblo exige que se cumpla con la inmediata prisión preventiva y juicio oral de Ravel Ibarra Córdoba.
Ecosistema vulnerado. El Consejo Shipibo Conibo Shetebo Coshicox denunció el fracaso total de la administración del Área de Conservación Regional y Miría a cargo del Gobierno Regional de Ucayali. El plan para guiar el buen manejo de los recursos naturales dentro del área no se cumpliría. Por el contrario, la zona estaría siendo invadida por operadores de actividades ilegales. Como sostuvo Ronald Suárez, presidente de Coshicox, se iniciará un proceso para desvincularse del ACR y Miría y se buscará una alternativa para administrar este ecosistema con absoluta autonomía.
Desastre ambiental. Más de medio millón de metros cúbicos de agua ácida corre el riesgo de desbordarse del depósito de relaves de Cuyulacocha en el distrito de Simón Bolívar, Pasco. La alarma fue comunicada por Activos Mineros, empresa estatal encargada de la remediación de pasivos ambientales de esta actividad extractiva. Como indica Activos Mineros, existe una resistencia en la población que estaría motivada por un acuerdo económico con la minera canadiense Cerro de Pasco Resources, interesada en desarrollar operaciones en el lugar.
Incesantes derrames. Un nuevo derrame de petróleo se produjo en el centro poblado Pabayacu del Lote 8, ubicado en el distrito de Tigre, provincia y región de Loreto. El derrame habría sido ocasionado por un desperfecto en el trabajo de soldadura realizado por empleados de la compañía INMAC, denunciaron pobladores al Observatorio Petróleo de la Amazonía Norte, Puinamú. Añadieron que la misma empresa sería responsable de otros tres derrames ocurridos entre abril y junio de 2021, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes.
Acuerdos bajo análisis. La Defensoría del Pueblo indicó la necesidad de implementar una norma que regule el cumplimiento de los acuerdos en conflictos sociales. Mediante un informe que analizó 29 procesos de diálogo hasta el 2019, la entidad reveló que más de la mitad de los acuerdos no tuvieron plazo de cumplimiento ni contaron con una agenda de reunión. Hoy existe un considerable número de acuerdos pendientes de cumplir, muchos de ellos heredados de gobiernos anteriores, apunta el informe defensorial.
Defensa del ambiente. El principio precautorio es una herramienta potente para defender un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. Así lo demuestra el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda a través de un artículo donde analiza los casos de contaminación de ríos por actividad minera en Ayacucho. El principio precautorio exige y obliga al Estado a adoptar todas las medidas preventivas ante indicios razonables de amenazas que puedan generar un daño grave al medio ambiente.
Contra la expresión. El Poder Judicial condenó a 2 años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 400.000 soles al periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como Cancha. La condena es producto de la querella por difamación interpuesta por el ex candidato presidencial y líder de la agrupación política Alianza para el Progreso, César Acuña. Organizaciones indican que sentencia atenta contra la actividad periodística y la libertad de expresión.
Sin ley. El tráfico ilegal de animales silvestres permanece sin ser considerado como crimen organizado para la ley peruana, pese a que ha sido propuesto en 5 iniciativas legislativas. Ante este problema, la organización Wildlife Conservation Society organizó un evento virtual donde dialogaron especialistas y representantes de congresistas comprometidos con el tema. Un cambio legislativo permitiría acceder a mejores herramientas para enfrentar el crimen, mayores plazos de investigación, fortalecer actores de justicia penal y levantar el secreto bancario, entre otros aspectos, para optimizar esfuerzos.
Arte irrepetible. El arte aguajún es único. Lo que sueñan y pintan las artistas no lo vuelven a repetir. Ni una misma puede hacerlo. Por eso le decimos arte. Así lo sostuvo Irma Tuesta Cerrón, una de las principales impulsoras en preservar este arte ancestral. Como se recuerda, la cerámica Aguajón fue recientemente declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
9 de la mañana con 12, ahora con 13 minutos ya, estamos en Pachamama Radio. Hemos escuchado el resumen semanal de noticias que llega gracias a Servindi, como cada semana. Bien, hoy día ya estamos 19 de enero, ya hemos pasado la quincena de este primer mes del año 2022. Y vamos a hablar pues en este programa un poco sobre la coyuntura política y la coyuntura actual, ¿no?, en nuestro país, con el doctor José Gutiérrez Alberoni. Él es analista político y psicólogo y docente universitario también, quien nos va a estar acompañando en el programa a través del hilo telefónico, con quien ya estamos en contacto, ¿no? Doctor José, muy buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Muy buenos días a todos ustedes, Ronnie, Analí y todo el equipo de esta prestigiosa emisora. Muy buenos días.
Muy bien. Primero agradecerle por aceptarnos la entrevista y bueno, hablaremos un poco de la coyuntura nacional, ¿no?, de la coyuntura política. Estamos ya casi 6 meses de la gestión del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál sería su evaluación, sus comentarios, doctor?
Bueno, que desde el inicio, pero y antes ya de la asunción de Pedro Castillo, ha habido se supone un acuerdo de la derecha para comenzar a minar el actual gobierno de tal manera que cualquier asunto que son relevantes, por ejemplo, la subida del dólar, era totalmente achacada a Pedro Castillo, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, pero ahora, por ejemplo, que el dólar está bajando, ya no dicen absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces, esta pretensión autoritaria y golpista ha ido desvaneciéndose porque a nosotros, a las mayorías nacionales, lo que nos importa es un buen gobierno y el tratamiento de los grandes temas de interés nacional. Estos grupos de la derecha han querido seguir teniendo el poder y concentrarlo para que con leyes puedan ellos beneficiarse, pero desde beneficiar fundamentalmente a las grandes transnacionales, como lo han hecho siempre. Entonces vivimos en un periodo que yo lo veo desde antes de la asunción de Pedro Castillo, de inestabilidad, pero como les digo, hasta este momento ya estas intentonas golpistas han perdido piso y el gobierno se está afirmando lentamente. Hay errores seguramente de parte del gobierno, como podemos observar nosotros en la prensa, ¿no? Pero esos son errores. No creo que haya una, digamos, lógica de corrupción como sí ha habido en todos los gobiernos que han gobernado este país.
Uh-huh. Se está firmando lentamente entonces, ¿no? Bueno, ¿y cuál sería su evaluación tal vez específicamente de la premier, ¿no?, Mirta Vázquez, quien ha sido fuertemente criticada también por los sectores donde mayormente ha sido respaldado también Pedro Castillo?
Claro, es que hay una pugna, pues, ¿no? Algunos sectores de izquierda no entienden de que este proyecto es un proyecto histórico, es un proyecto que no tiene que ver con el triunfo de un partido, ¿no? Es, en todo caso, el triunfo del pueblo, Y Pedro Castillo, creo yo, ha inaugurado una nueva lógica en la cuestión electoral. Creo que los próximos presidentes del Perú van a ser de origen mucho más humilde y campesino que el actual presidente. Y va a haber mucho más identidad y, por supuesto, fuerza apoyada en cuestiones objetivas. Ahora bien, el hecho de que Mirta Vázquez haya sido convocada por su experiencia en el gobierno anterior, ¿no es cierto?, es un valor agregado, pero esto, digamos, choca con los intereses ya partidarios de algunos militantes de izquierda que no entienden que este es un proyecto nacional, este es un proyecto social de las izquierdas o de los sectores progresistas y populares. En ese sentido, a veces hay que contar con personas que uno no quisiera, ¿no?, desde una visión partidista, pero que es necesario en aras, entre comillas, de eso que se llama gobernabilidad. Lógicamente que lo que va a significar, digamos, un corte a todo esto es la Asamblea Constituyente, pero estamos todavía en un proceso para un mediano plazo para conseguir este objetivo de tener las firmas o, en todo caso, de agitar las masas, como se dice popularmente, para esta finalidad, como lo fue en Chile, de la Asamblea Constituyente.
Justo ahí quería entrar al tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, sabemos que en Chile ya se ha dado un paso, ¿no? Ya está en proceso esto, y en algunos otros países también, en nuestro país.
Es importante, ¿no? Porque la Constitución es la que rige el proceso de desarrollo del país. Y todos nosotros sabemos que tenemos penurias en el ámbito educativo, en el ámbito de salud, en el ámbito económico, y vemos también, porque no hay que mirar mucho, ¿no es cierto?, que hay grupos que se la llevan fácil. Hay grupos que no pagan impuestos, hay grupos que rehuyen, digamos, la acción de la justicia económica, vamos a decir, y tributaria, como es el señor Rafael López Aliaga, y que lo han hecho siempre. Pero todo esto ha sido avalado por un congreso y por unos congresistas que han seguro ganado algún plus de parte de su gestión. O sea, ellos hacían una ley, como era la ley, digamos, de la señora Carla Schleffer-Kukulisa, para que el LAN Chile no pague los impuestos que corresponde a cada uno de los peruanos, y que somos castigados muchas veces por la SUNAT si no lo hacemos en su debido momento. Sin embargo, estas grandes empresas transnacionales, y no solamente me refiero a LAN, están exonerados de pagar, de tal forma que seguramente ustedes han escuchado que al final de un año económico la SUNAT le devuelve todavía plata a las grandes empresas mineras y a las grandes transnacionales. Y esto no puede ser. Entonces, es necesario una nueva constitución donde esté, digamos, asentada que la educación va a ser así, de esta manera. Esta va a ser la visión de la educación para el país, donde el presupuesto esté asignado en función de este carácter y marco general del desarrollo que es la Constitución. Lo mismo que la salud, que sea un derecho humano fundamental y no lo que ha sido y lo que es hasta ese momento. Entonces, se necesitan cambiar muchas cosas, y sobre todo el capítulo económico que se ha fabricado en tiempos de la corrupción de Fujimori para favorecer sus intereses personales. Voy a repetir las palabras de Mario Vargas Llosa sobre el fujimorismo, ¿no?, que decía: el fujimorismo pervive tanto tiempo porque es la organización que más le ha robado al país, y por supuesto, si le ha robado miles de millones, tienen que para sobrevivir inclusive como partido. Pero seguramente ya están en un proceso de extinción, porque este tipo de estructuras partidarias es lo que han producido este país. Entonces se necesita cambiar totalmente la Constitución. Seguramente va a haber muchas cosas que se repitan, no empieza de cero, pero por una cuestión simbólica y de autoestima necesitamos una nueva Constitución en favor de las grandes mayorías nacionales.
Pero ayer nomás el Congreso también, ¿no?, aprobó, bueno, está un paso de cerrar, diremos, la vía para una asamblea constituyente. Ayer la Comisión de Constitución aprobó por mayoría insistencia de la norma que reafirma los límites para convocar un referéndum. Bueno, ¿cuál sería su opinión sobre esto y del Congreso también, ¿no?, de la labor que ha venido cumpliendo en estos meses?
Bueno, yo tengo la impresión, Rodney, de que, por ejemplo, los causantes y los factores que han hecho que Pedro Castillo sea presidente son lo que se denomina estas tres letras, la DBA, la derecha bruta y achorada. Con toda esta parafernalia, digamos, de comunicaciones en Lima, agresivas, derroqueando a la gente, especialmente a la gente pobre, migrante del interior, han incidido en la autoestima de la población y el peruano ha dicho: esto no puede ser, pues. Entonces yo me inclino por el lapicito, porque estos están utilizando millones de millones y vaya a saber si son fondos lícitos o no. Entonces, en cuanto, a mí me parece, es mi análisis, en cuanto a la historia de Pedro Castillo, ha habido un factor fundamental que se llama la derecha bruta y achorada. Uh-huh. De la misma forma, todo lo que está haciendo esa DBA actualmente en contra de esta, digamos, libertad que tiene el pueblo peruano para una acción popular encaminado al referéndum, es lo mismo, va a conseguir también que haya por fin una asamblea constituyente, porque es una derecha bruta, no tiene, se supone, todo el panorama estratégico e intelectual como para hacer análisis realistas de la sociedad y del proceso histórico del Perú. Entonces, ellos van a contribuir con todo esto, así como han contribuido para el triunfo de Pedro Castillo, y tarde o temprano esta asamblea constituyente va a ser un espacio para definir al país, incluyendo esto que nos ha pasado lamentablemente durante muchos años, que es el tema de la corrupción, y se trate desde un aspecto normativo, constitucional, reglamentario, legal, todo el material para frenar, ¿no es cierto?, y cortar este cáncer que tanto mal le ha hecho al Perú.
Muy bien, doctor Alberoni. Bueno, queremos seguir hablando tal vez también del tema de la coyuntura más local, regional, ¿no? Y también el tema económico, el tema de salud también, que es bastante preocupante. Por favor, espérenos en línea, nos vamos a ir a la pausa publicitaria y regresamos para seguir conversando.
Voces de las rondas campesinas, Ayincausa y Canampa.
Allin punchay tulaykuna ñañaykuna, imaynaya kashankichis. Kunan punchay kay programa Voces de las Rondas Campesinas nispapi, rimarisunchis Sabina Pilco ñañanchiswan, hinallata Florentino Maita tulanchiswan. Paikunan kanku Rondas Campesinas nispamanta, rimarisunchis Justicia Originaria nispamanta, astawan yachayninchista kalpachananchispa. Ñañay Sabina, allin punchay, allipuni jamurinki.
Allin punchay ñañay, imaynalla kakushankichis tura ñañaykuna.
Ancha allin mi ñañay Sabina, kunan napaykuyasuntak turanchis Florentino, kaypiña tarikushkan, turay allin punchay.
Allin punchay panay, kosiyasqan tarikuni kay wakichipi, ima tapukuytapis willarinaykipaj.
Turay Florentino, kunan willariwayku, imanaqtin ancha allin Justicia Originaria nisqa illunchiskunapi.
Kay Justicia Originaria nesqaqa karqan may unay mantaña, manara Justicia Ordinaria nesqapis karqanchu hinaña. Hapipakuntaqmi ñapaq allin kawsaykunaman, chaytaqmi kunan p'unchaykama kashkallan ayllunchiskunapi, hina, quechuakuna, aymarakuna, uruskuna ima wajkunapiwan. Kay allin kawsaykunatan rikunchis yanapanakuypi, ayñipi, minkapi, maykunachus kunan kamaraq kashkallan. Kay Justicia Originaria nesqaqa ancha allinpuni ayllunchiskunapi, imaraykuchus kallpanchan imatachus ruwayta, rimayta, harkakuyta ima munanchis chayta, hinallataq kawsayninchiskunata chaninchananchispaq, ayllunchiskunawan kikinchakunanchispaq.
Kusapuni, ñañay Sabina, kuna ullariwayku imachahuayku natatah kay rondas campesinaspi allichankichis.
Ñañay, nuqaykuqa allichayku, imay mana chahuaykunata ayllukuyku ukupi, suwakuykunamanta, maqanakuykunamanta, wawa wichch'uykunamanta, hallp'akunamanta, waq sasachakuykunamantawan.
Kusapuni, kunan turay, imaynatataq allichankichis kay chahuaykunata.
Rimarishanchis hina, ayunchis kunapeka, justicia nesqa ruarinapaqa, kawsayniykutaraq ñawpaqta qhawariku. Hinaspapis, kamachikuykunata, juntayku, mana sarunchaspa derechos humanos nesqakunata. Kunan churarisun huk ejemplo nesqata, violencia familiar manta rimarispa, ñawpaqtaqa, denuncia nesqata churarinanku, mayqin base nesqapicha tarikunku chayman. Hinan directivo nesqakuna, huk punchayta chikurinko kay manta rimarinapaj. Chay punchay chayamun hinan, rimarinko kay chajmaymanta yipin ronderukunata chay wasimanta wajarichispa. May maypeqa chay chajwaymi ancha atun hinaka chay sub base nesqamanta base nesqaman pasachinanku. Manapuni chay base pipas allichakunchu hinaka. Chayachimunko Central Distrital de Rondas Campesinas. Chaypin allinta rimarinko, yipin umallikunata, hinantin basikunamanta wajarichispa.
Sichus kay ch'ahuaykuna nishu hatunpuni hinaka, encuentro distrital nesqapi allichayku. Wakin ch'ahuaykunapis chayarillantajmen provincialman.
Kusatapunin rimarinchis kay justicia originaria nesqamanta. Anchata yacharinchis, turanchis, Florentino, hinallata ñañanchis Sabinawan. Sulpay turay ñañay. Huk p'unchay ñacha astawan rimarisun.
Tupakunanchis kama panay.
Sulpay llipin kay wayra wasi uyarimuqkunata. Huk p'unchay kama.
Justicia originaria qachiqanchan allin kawsay ayllukunapi kananpaq. Hinallataq allin runakunaq puririnanpaq. Ima ch'ahuaykunapas kan hinaqa allcharinku usqayllata mana qullqillawan. Kaymin jujullarikuy, Central Distrital de Rondas Campesinas Nuñoa Chiqanmanta, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas Yanapayninwan.
Sarnaqa winakasata aruskip tañani. Kausay ninchis kunamanta rimarisun.
Hablemos de nuestro mundo.
Nueve de la mañana con 31 minutos, 9:31, estamos en Hablemos de Nuestro Mundo, causa en Inchis Manta, Rimarizunchis, espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, Perú. Bien, estamos conversando nosotros con el doctor José Gutiérrez Alberoni, él es analista político. Estamos hablando en la primera parte, haciendo, ¿no?, un balance de cómo ha estado avanzando en tema de gestión el gobierno de Pedro Castillo. Ahora, doctor José, en el tema económico, ¿cuáles serían sus reflexiones? ¿Cómo ha visto el trabajo por parte de Pedro Castillo, por parte de sus ministros, viceministros también?
Bueno, hay indicadores, ¿no?, que ya están publicados de que el Perú sería una de las regiones, digamos, de un relativo crecimiento económico a pesar de este contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia ha servido también para, como lo hacen nuestros hermanos comuneros en la siembra de los cultivos históricos en nuestra región, hacen parar, digamos, la actividad de la siembra de un producto, vamos a decir, la papa, y hacer descansar el terreno o cambiar esta disposición para una nueva actividad, vamos a decir, quinoa u otros productos, ¿no? Entonces, algo así ha ocurrido. Ha habido un paro, vamos a decir, de la actividad, entre comillas, de la agricultura y de la agroexportación, pero ahora que ha venido ya un tiempo diferente al del confinamiento del año pasado y del anterior pasado, me parece que ha habido esta posibilidad de mejorar los procesos, ¿no? Uh-huh. Entonces, también el Perú se está mostrando ya en base a sus valores agregados culturales, de biodiversidad al mundo entero. En esta pandemia, la plataforma virtual nos ha mostrado cosas de las diferentes latitudes y el Perú también se ha mostrado. En ese sentido, creo yo que el gobierno está trabajando los sectores de una forma de dinamizarlos, ¿no? Hay un psicólogo que no está formado, digamos, para ser ministro, pero es ministro de la producción, del turismo, ¿no? Es Roberto Sánchez, y lo está haciendo muy bien, y hay otros ministros también que están trabajando muy bien para tratar de afianzar el tema económico, productivo y de la agricultura, fundamentalmente a través de lo que se ha llamado la segunda reforma agraria del país. Entonces, todo esto es una buena motivación, y sin embargo estamos viendo desde el Congreso y desde los sectores de la prensa reaccionaria una serie de vallas o cabes, ¿no es cierto?, o trancas para que esto no resulte, porque lógicamente aquí va a haber también gente que va a perder su statu quo. El statu quo de los grandes agroexportadores ya no va a ser el mismo, porque los pequeños agroexportadores de la sierra, de Huancavelica, de Puno, también pueden competir de una manera, digamos, funcional en el mercado mundial. Entonces, eso es lo que tiene que ayudar Pedro Castillo y el gobierno, el ejecutivo, y por supuesto los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, porque acá no es un trabajo de uno, es un trabajo de todos, ¿no?
Sí, justamente mencionaste el tema de la reforma agraria, ¿no? Y la semana pasada justo hablábamos de este tema también en el programa, y al parecer está un poco débil todavía este tema. Se ha hecho el lanzamiento, se han hecho los anuncios, pero al parecer falta todavía articular con las direcciones regionales o con el gobierno regional, con las autoridades locales, ¿no? Con los alcaldes, desde el gobierno central. ¿O qué avances ha podido ver en el tema de la reforma agraria, que es muy importante, ¿no? Para todos nuestros hermanos agricultores, ganaderos, y Puno es ganadero y agricultor, ¿no?
Sí, pues, hay, como es una nueva ley, una nueva política de Estado, hay resistencias, ¿no? Como le digo, los agroexportadores son gente que ha manejado a sus anchas y caprichos este tema de la agroexportación. Y ellos actualmente se definen, y la prensa mermelera los define como exitosos empresarios. Pero si hacemos un análisis de este exitoso empresario, estos son empresarios que han sido muy, muy, digamos, visionarios, muy inteligentes, pero al mismo tiempo muy egoístas, ¿no? Porque no lo han hecho para contribuir al país ni a las grandes mayorías nacionales, sino contribuirse a sí propios. ¿Qué ha pasado? Los terrenos de Ica y los terrenos del norte de la Libertad eran desérticos, y sin embargo se han hecho adjudicar ellos miles de hectáreas, ¿no? Pero ya sabían que los lacayos de la política tradicional en el Congreso estaban presentando, para fines de, digamos, aprobar el presupuesto de la República, proyectos de gran envergadura, especialmente de irrigación. Entonces, imagínense un proyecto, un terreno parado durante miles de años en el desierto, digamos, con agua, se ha vuelto pues un terreno sumamente fértil para estos fines de la agroexportación. Cuando ya tuvieron la primera cosecha, se dieron cuenta que les faltaba, digamos, una tecnología, y el Estado, a todo ha sido con nuestra plata, de todos los peruanos, no ha sido con plata de estos empresarios exitosos, les construyó en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima una especie de terminal para productos de la agroexportación, con unas, digamos, con una tecnología para evaluar y dar la acreditación para que el producto ya pueda salir libre de cualquier, digamos, cuestión tóxica, y lo han hecho. Pero todo esto que estoy hablando lo han hecho con el presupuesto de la República. Ellos no han pagado absolutamente nada. Inclusive se han apropiado de miles de hectáreas porque han sido visionarios, pero como les digo, para sus propios intereses. Ahora hay que hacer lo mismo, pero hay que hacer ya para los hermanos del campo, productores, lácteos, agropecuarios, y hay que fomentar también. Esto no es fácil porque supone toda una estrategia y toda una normativa que incluye, digamos, la cuestión tecnológica, la cuestión de la banca, de la inversión, el análisis del mercado también, porque nuestros productores del campo no conocen y no participan, digamos, de la lógica del mercado, incluyendo esto del mercado virtual para fines de exportación. Entonces, esto es un trabajo de clúster o de equipo en el que debe haber involucrados, y tú has señalado bien, Rodney, estos diferentes entes del gobierno, el nacional, el regional y el local, que tienen que estar antes de estar pensando, digamos, en hacer un palacio municipal o un adefesio de 15 pisos, estar pensando en cuestiones económicas, productivas, que generen ya soberanía alimentaria y que el excedente pueda ser con calidad, por supuesto, exportado, y esto incidir, digamos, en la mejora significativa de las comunidades.
Uh-huh. Así es, efectivamente. Ahora, en el tema de la pandemia, el manejo de la pandemia, ¿cómo lo ha visto en estos primeros 5 o casi 6 meses, ¿no? Desde que inició también el presidente Castillo, ahora considerando que ya estamos en una tercera ola también.
Sí, es terrible, ¿no? Porque la vacunación se está dando, ¿no? Pero con tanto alboroto político, ¿no? Ha habido un médico del fujimorismo del parlamento anterior que ha dicho públicamente que la vacuna es un método sistemático para aniquilar a las personas. Imagínense, un médico y ex padre putativo de la patria, ¿no? Entonces no puede ser. Se han generado una serie de opiniones que hacen que, por ejemplo, estaba leyendo algunos informes estos días, que el 95% de los pacientes que requieren cuidados, digamos, en hospitalaria, son gentes o personas que no se han vacunado, no tienen ni una dosis. Y eso ya nos dice una cuestión objetiva, ¿no? Entonces, por eso que se invoca a la vacunación. Entonces, creo que ha faltado un poco las estrategias, ¿no? Yo desde el comienzo hice una crítica porque todos hablaban de distancia social, no. El término técnico es distancia física y cercanía social. Y tiene que haber, digamos, estrategias para que esto se cumpla, esto del distanciamiento físico entre personas, digamos. Pero también para que se cumpla el otro objetivo, que es la cercanía social, con empatía, con respeto por el bien común, ¿no? Entonces, han faltado estrategias comunicacionales, educativas, y solamente pues se está llevando a cabo, y eso abre, ¿no?, el tema de la vacunación con esta primera línea de profesionales de la enfermería que están día a día en esta lucha, digamos, por tener más vacunados, y que tiene sus efectos, pero a la par no ha habido, digamos, un sistema de comunicación, de motivación, que incluya, digamos, desarrollar una conciencia en pro del bien común. Ese es un poco el déficit que yo percibo de este proceso.
Uh-huh. Sí, ¿no? Muchas personas, o algunas también diremos, se han dejado llevar por los fake news o por las noticias falsas, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje, la reflexión para ellos también?
Creo que hay que ver, ¿no? Me comentaba un colega de la universidad que su hermana enfermera había contraído hace poco tiempo, era un par de meses, el virus, y la mamá también de este colega. Y resulta que la mamá falleció rápidamente y la hermana que la atendía de este colega, o sea, su hija, no falleció, ¿no? Pero da el caso de que la mamá no estaba vacunada, ¿no? Por sus pensamientos, por su forma de entender estos asuntos, ¿no? Y de percibir estos asuntos. Uh-huh. Entonces yo diría que desde que hay la vacuna, y no solamente para estos menesteres de la pandemia, se han combatido y se han extinguido, por así decir, diversas epidemias o enfermedades en el mundo. Actualmente no tendremos pues la vacuna al 100% efectiva, porque estamos viendo que el virus tiende a mutar. Y sin embargo, la vacuna es por principio el mismo virus. O sea, a nosotros lo que nos inoculan cuando ponemos el hombro es el COVID-19, pero ya no con una potencia de 100, sino con una potencia de 10. O sea, es un virus raquítico. Y cuando ingresa este virus a nuestro organismo, a veces produce un malestar tipo gripe, dolor de hombro, de brazo, dolor de cabeza. Es que ya está haciendo efecto porque las defensas de nuestro organismo están saliendo a combatirlas y van a generar una inmunidad, inclusive con las nuevas cepas como es la cepa Delta o del Omicron, ¿no? Entonces creo que todos debemos tener autoestima alta, todos debemos apreciar nuestra vida y la vida de los que queremos, porque es nuestro prójimo en general. En ese sentido va mi mensaje, para que no haya miedo sobre esto, ¿no? Y no haya ninguna especie de percepción así que a veces es leída por los medios y son las noticias falsas, de que esto pudiera estar, digamos, contraviniendo lo que es el desarrollo humano normal, ¿no? Al contrario, está probado ya, y por eso estoy repitiendo, Ronnie, de que escuché y leí los informes de hace 2 o 3 días, que el 95% de los pacientes que llegan a situación hospitalaria no tienen ninguna vacuna. Entonces eso ya es un dato objetivo. Por eso que el pedido es que cuando todos estemos vacunados, se va a dar lo que se llama inmunidad de rebaño, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que es el momento en que ya la epidemia deja de tener esta fuerza y es que también el virus es controlado y no está mutando como está mutando permanentemente.
Uh-huh. Así es, efectivamente, pues, y bueno, en esta tercera ola estamos viendo aquí en nuestra región de Puno, el reporte que salió hace 7 horas, del día de ayer, 18 de enero, se han reportado pues casos confirmados, 1.101 casos, ¿eh?, en solo 24 horas. Y hay 165 hospitalizados, 18 pacientes en UCI y 5 personas fallecidas en las últimas 24 horas, según la sala situacional de COVID de la Dirección de Epidemiología de la Diresa Puna. Entonces hay que cumplir con las vacunas, hay que seguir cuidándonos. Bueno, es siempre el mensaje que llevamos también desde este espacio, ¿no? Bien, doctor José, hemos conversado más del tema nacional. Tal vez ahora, tal vez un poco podemos hacer algunas reflexiones también del tema regional. Sabemos que en nuestra región de Puno, Germán Alejo asumió como tercer gobernador en noviembre, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían sus comentarios sobre esto hasta noviembre, diciembre, enero? Ya estamos casi tercer mes.
Sí, bueno, desearle lo mejor a Germán, ¿no? Porque es una buena persona, pero creo yo que hay que convocar a un equipo técnico que no sea tal vez el equipo técnico administrativo, vamos a decir, el gobierno regional, que tenga una premisa que es la del planeamiento estratégico y que puedan para este año priorizar algunas obras, porque hay una serie de obras que seguramente son muy necesarias, ¿no?, en algunos distritos, en algunas provincias, uh-huh, pero nunca se ha pensado el desarrollo de una manera estratégica. Por ejemplo, tenemos las concesiones en Corán y en Carabaya, ¿no?, de uranio, de litio. Uh-huh. Y el gobierno regional no dice nada y la comunidad no dice nada. Entonces yo pienso que teniendo un gobierno que ha salido con el voto mayoritario de los pobladores de la región Puno, es posible tener, digamos, un activismo, ¿no?, para ver cómo es que se gestiona esto. Porque si va a ser de la manera tradicional de que las transnacionales se lleven el recurso y luego este recurso es, digamos, es tratado en otras realidades para que tenga ya un valor agregado. A veces el mismo recurso vuelve como producto ya acá al Perú, pero cuesta 50, 80, 100 veces más. Entonces la idea es la de la industrialización. La idea es de la participación del gobierno regional y de los gobiernos locales, no de una manera, digamos, así muy diminuta, muy pequeñita, no, yo quiero para mí, no, sino aquí todos queremos para todos. Uh-huh. Y queremos que los recursos de Puno sirvan para el desarrollo de Puno, ¿no? Y no solamente se reproduzca el esquema de la concesión y del beneficio para ellos y la contaminación y la depredación para nosotros. Entonces, creo que Germán tiene que llamar a un equipo técnico y poder, digamos, plantear unas dos o tres obras de carácter, digamos, transversal para la región y que tengan que ser gestionadas rápidamente con la ayuda del gobierno central. Porque si no, va a ser más de lo mismo, ¿no? De hacer obritas pequeñas que, como dije, benefician a un distrito, a una comunidad, a una provincia, pero no a la región en general.
Uh-huh. Ahora, hace algunos días nomás hemos visto también a través de las noticias, ¿no? Tras una disposición judicial se ejecutó pues la detención preliminar contra el ahora exdirector sería, ¿no? Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Puno, César Condoria Manqui, y su asesor Jorge Ramos Loaiza, tras presuntos hechos de corrupción. ¿Qué reflexión podríamos decir sobre esto?
Bueno, que el tema de la corrupción es un tema así como de una enfermedad nacional, ¿no? Uh-huh. Se habla, por ejemplo, de los dinámicos del centro, pero yo creo, no sé si voy a ser muy extremista en esto, que hay dinámicos no solamente en el centro, sino también en el norte y en el sur. Lo que quiero decir es que este tema, por ejemplo, de la cuestión de la gestión de los brevets, siempre ha tenido este asunto de la corrupción de por medio. Entonces, por eso hay tantos accidentes, por eso hay tanta inconsecuencia, digamos, en la cuestión de transporte, de movilidad, porque al final uno va y compra la breve, ¿no? Porque hay todo esto de la corrupción. Y no solamente es en transporte, en todo el aparato público del Estado hay este tema, ¿no? Ya las Naciones Unidas hace unos 20 años ya escribió categóricamente que en los países del tercer mundo como Perú, del 15 al 20% del presupuesto de obras iba por el tubo de la corrupción. Esto es para los cabezas de pliego y para el equipo, digamos, de adjudicación de obras, y también para el contratista, por supuesto. Es lo que ha pasado y hemos visto claramente cómo ha trabajado Odebrecht a nivel nacional. Pero también hay Odebrecht pequeñitas en distritos, en provincias, con otros nombres, pues muy, muy amazónicos, muy andinos, muy nuestros, ¿no? Entonces, todo un esquema que está ahí. Y seguramente no conozco bien el caso por el que el director de transporte, el asesor, están inmiscuidos en esto, seguramente que hay algunas cosas, pero esto es una cosa sistémica. Entonces, creo que hay que hacer un buen diagnóstico, y un buen diagnóstico objetivo, técnico, y comenzar a ver cómo es que se puede trabajar pues, dentro de esta lógica. Pero para ello se necesita una nueva constitución y un modelo, digamos, en este quehacer de las obras públicas, de una u otra manera, porque si no vamos a siempre repetir, porque de alguna manera la Constitución está permitiendo todo esto, ¿no? Entonces es necesario cambiar, pero no solamente cambiar, ¿no? Sino es cambiar de una manera técnica, de una manera pensada. Muchos países, por ejemplo, recurren a la experiencia de otros países en donde han habido problemas similares y se han trabajado desde sus leyes, desde su constitución, para que esto no sea más una realidad en muchos países. Entonces hay que recurrir a todo ello, ¿no? Para que esto sea también ya un proceso que vaya, digamos, disminuyendo de una manera progresiva. Seguramente no va a ser del día de la noche al día siguiente, no va a ser de una manera progresiva este tema de la corrupción, porque es un cáncer realmente que necesita ser extirpado, pero la extirpación no puede ser en un solo momento y con un solo acto. Va a ser todo un proceso que incluye pues un soporte comunicacional, un soporte educacional, un soporte jurídico, policial, político y de la gestión de las instituciones públicas del Estado.
Así es, sí, pues lamentable. Sí, hay muchos cambios que hacer todavía en nuestro país, en nuestras comunidades, en el espacio donde estemos, ¿no? Bien, quisiéramos ir conversando más, ¿no? Hay muchos temas todavía, el tema de educación, el tema de las elecciones también, que ya se viene este año, pero lamentablemente ya nos gana el tiempo. Seguro en otros espacios vamos a seguir reflexionando sobre estos temas. Doctor José, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Ron, y gracias, Alina, gracias a todo el equipo y a Radio Pachamama por esta oportunidad. Y hay que seguir avanzando, hay que seguir caminando a pesar de este virus que está presente. Y seguramente muchas familias, ayer me comunicaba con algunos alumnos, una alumna tosía, uh-huh. Y le dije, tranquila, ¿no? ¿Qué te pasa? Y otra alumna dice, en mi familia todos estamos mal. Es posible que toda la familia esté mal, pero como les digo, parece que este virus tiene alta, digamos, incidencia para el contagio, pero tiene menor potencia para el daño. Entonces hay que tomarlo con calma, hay que cuidarse, hay que ser, si en la casa están todos contagiados, usar también en la casa el barbijo, por eso parece no lógico, pero hay que seguir con el lavado de manos y toda esta cuestión de protocolos de seguridad. Muy agradecido, Ronnie, seguramente vamos a seguir conversando más adelante. Muchas gracias a los...
Muy bien, gracias a ti. Bien, 9:55, amigos de Pachamama Radio. Hemos reflexionado un poco sobre la coyuntura política, sobre la coyuntura nacional y regional también. Bien, llegamos a la parte final. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nosotros retornamos para seguir hablando esto y otros temas. A seguir cuidándose y a vacunarse también a los que no se han vacunado todavía. Hasta la próxima. Chau, chau.
Ay, vida, vida. Pero soy yo, Pachamama. Y maraiko tascaita ruasun kikuri.
Mantai, ¿y matas pasaron?
Guagua ya y guagua. No caico caipi, cachaico, capaz soyopi. Nyao pach puri glachta con awanima. Y chaca, con anca si pichanco pachamaman chista. O non chista, glachtan chista ima. Pita kawanga unuta, wairata, pachamaman chista.
Mantai, zapanka glachtapi, kashankumalin son koyo runakuna. Paikunaka llankanku pachamamanchis raiku. Paikunaka pachamamata intita wairata malkikunata unuta ima kawanku.
Mana sapallanchischu kashanchis.
Kay miércoles iskichunka kanchis niyoj punchaypi. Koya raimi killa octubri killapi. Reximuy liping halpapacha kawaj runamasinchis kunata. Tarimo Aikutaj, Facebook, Instagram, Twitter, Nisca Kunapi, Defensoras y Defensores del Perú, Nisca Sutiwan Kashaiku.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.